Nacional. Nacional FM presenta El Vocero de Lidiat, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero de Lidiat.
Muy buenas tardes, Villarreal JB. Un saludo muy especial al iniciar este programa hasta las minas de Herrera, al ingeniero agrónomo Hooper. Él nos recuerda que la luna llena será el 15 de febrero y, por supuesto, cuarto menguante el 22. El lunes 10 se inició la cosecha de cebolla en el área de Cerro Punta. Un saludo a la finca experimental de Lidiap en Cerro Punta, donde está Arnulfo Gutiérrez. El miércoles 12 será la cosecha de pimentón en el área de El Ejido de Los Santos. Y el jueves 13 se inicia la cosecha de otoe en Herrera, precisamente, la finca Los Atillos. Y el viernes 14 se inicia la cosecha del amor y la amistad. Un saludo para todos los enamorados de Lidiap desde antes de la fecha. Recordándoles además que la próxima semana hay una fecha muy especial en el área de Chiriquí. El martes 18, en la finca número 58, se inicia la cosecha de lechuga. Saludos hasta esta finca, que está siguiendo los lineamientos de las variedades de lechuga que ha proyectado el IDIAP a través del tiempo en el área de Chiriquí. El miércoles 19, en el Ejido de Los Santos, se va a llevar a cabo un proyecto denominado cosecha de tomate T9. Es una variedad de laboratorio igualmente y será objeto de estudios posteriores para ver de qué manera se incrementa los tomaterales en el área. El miércoles 26, el ingeniero Esteban Ruiz inicia en Ocú la cosecha de yuca. El ingeniero Esteban mantiene 13 variedades de germoplasma de yuca y todas están siendo evaluadas para posteriormente ser validadas y ser entonces dadas a la comunidad en el área de Herrera. Y hablando de validaciones, el año pasado en la feria de Santa Fe se presentó por primera vez una variedad totalmente nueva. Es un híbrido del tipo AAB triploide, denominado Huamoa o plátano hawaiano, y tiene una estabilidad y muy buena facilidad en la producción, y tiene un alto valor nutritivo. Familia de las musáceas, es una planta herbácea perenne. Tiene un rizoma corto, hojas grandes y dispuestas en forma de espiral. Además, es poco exigente en cuanto a suelo, ya que prospera en terrenos arcillosos, calizos o silicios, pero son fértiles, permeables, profundos y bien drenados. Una de las características de esta nueva variedad, que está siendo objeto de estudio, recuérdese, el plátano hawaiano se parece muchísimo a lo que aquí denominamos cuatro filos o cuatro lados o plátano chino. Este hawaiano tiene de 10 a 14 pulgadas de largo. Escúchese bien, 10 a 14 pulgadas de largo, y es mucho más grueso que el plátano chino que todos conocemos. Saludos al personal dedicado a los estudios de plátano en el área de Chiriquí, que son los que están siguiendo este estudio. Pues bien, con anterioridad hicimos algunos comentarios de un proyecto que se denomina Del Huerto a la Mesa. A solicitud de múltiples llamadas que se hicieron a la recepción del IDIAP en Ciudad del Saber, Clayton, vamos a repetir algunas cosas que dijimos en su tiempo sobre un proyecto que lleva a cabo el despacho de la primera dama conjuntamente con la FAO. Porque decíamos en aquel entonces, una población sana requiere de sistemas alimentarios saludables. El despacho de la primera dama ha venido desarrollando huertos familiares, comunitarios y escolares a nivel de la República. De manera casi imperceptible, muy silenciosa, Marta Linares de Martinelli ha llevado a cabo este proyecto conjuntamente con el IDIAP, con el MIDA, con MEDUCA y con SENAPAN, apoyados por la Caja de Ahorros. Este programa, digno de los mejores elogios, se llevó durante 3 años a nivel nacional y consistió en brindarle asesoría técnica por parte de los especialistas del IDIAP a las comunidades que desarrollaron los huertos familiares. Y luego de esa literatura que fue distribuida entre los miembros de las comunidades, se hizo un sorteo. De ese sorteo se escogieron las personas que iban a participar en un concurso que organizó precisamente el despacho de la primera dama. ¿Y en qué consistía el concurso? Pues bien, tenían que crear, de acuerdo a lo que cultivaban, una receta. Y salieron 28 recetas que están compendiadas en un libro que se denomina Del Huerto a la Mesa, que no son más que recetas sabrosísimas con vegetales del huerto familiar y comunitario que lograron desarrollar estas personas. Por ejemplo, y recuérdese que cada nombre es muy original por las personas que se encargaron de su creación. Migdalia Suira, en Cañas Dolega, Chiriquí. Ella se inventó algo que denominó ensalada mixta y, según se ve aquí, debe ser muy rica. Sin embargo, Ramona Ramos, de Santa Fe, Darién, creó la ensalada silvestre. También hay una ensalada de zucchini. Betsaida Morán, Santa Cruz, San Félix, Chiriquí, se encargó de esta preparación. Habichuelas guisadas, con la colaboración del MIDA, Desarrollo Rural en Santiago de Veraguas. Habichuelas guisadas. Un picado alegre de espinacas fue creado por Janet García y Celestina Rodríguez en San Miguelito, Panamá. Plátano chino. Hablábamos hace un instante de plátano chino. Pues bien, el despacho de la primera dama, con el proyecto de huertos que lleva a cabo en Santiago de Veraguas, crearon plátano chino con espinaca. Estamos leyendo únicamente los títulos de las recetas, pero hay toda una serie de ingredientes de acuerdo a las porciones y también se habla aquí de la forma de preparar los alimentos. Hay una ensalada de yuca, plátano y otoe. Esa la creó Araceli Rodríguez de Piedras Gordas, eso queda en La Pintada, Coclé. También de Coclé, Francisco Gil, pero esta vez de Siri Grande, creó una ensalada de yuca. Plátano relleno de pollo. El proyecto de huertos de la primera dama en Santiago de Veraguas. Arroz con ají criollo maduro. en Santa Cruz, San Félix, Chiriquí, la señora Ada Lisbeth Morán. Y por supuesto, Arcelio Gil, que en estos momentos nos está escuchando. Él fue el que creó el arroz con pollo en Siri Grande de Penonomé. Él nos ha pedido que le digamos al público que nos escucha cuáles son los ingredientes que él considera necesarios para este arroz con pollo. Escúchese, media libra de cebolla, media libra de ají dulce, medio mazo de culantro, una ramita de perejil, media libra de apio, media libra de pimentón, un cuarto de taza de achiote, muy importante la coloración, media cabeza de ajo, 2 libras de pollo y 2 libras de arroz. Estos ingredientes brindan 4 a 5 porciones. Sin embargo, en Santiago de Veraguas, el proyecto Desarrollo Rural también crearon un arroz con zapallo. Hay un estofado de pollo creado por Ángela Jiménez en Tío Broma, Changuinola, Bocas del Toro. Hay un guisado de carne de Yamilet Espinosa en Antón, Coclé. Y por supuesto, un guisado de camote con arroz. A propósito de camote, el viernes se va a dar inicio a una cosecha de camote en la finca Elegido, en Los Santos. El proyecto Camote de Agronutre Panamá, bajo la dirección del doctor Ismael Camargo. El encargado de ese proyecto es el ingeniero Esteban Ruiz. Salchichas con sagú, Yesenia Gaitán, Los Bajos de Ocú, en Herrera. Muy importante. Y por supuesto, tanta comida hacía necesario bebidas. Y también crearon un refresco de camote y fruta. Hay batidos de pepino, hay dulces de camote, hay dulces de otoe, hay dulce de papayo, de zapallo criollo y flan de zapallo. Es necesario destacar entonces que el despacho de la primera dama, conjuntamente con funcionarios del IDIAP, han brindado capacitación a las familias productoras y personal técnico en buenas prácticas de producción sostenible. También les brindó asesoría en organización, seguridad alimentaria y nutricional a través de los centros de demostración y capacitación en todo el país. Esto es tan solo uno de los proyectos que ha estado realizando Marta Linares de Martinelli y todo su personal. Saludos hasta el despacho de la primera dama, que en estos momentos nos están escuchando. Saludos. Pues bien, últimamente se han dado casos de tuberculosis bovina. Por considerarlo de interés, vamos a decir algunas cosas sobre lo que es la tuberculosis bovina, que es producida, que es causada por la bacteria Mycobacterium bovis. Recuérdese que además de los bovinos, otros animales y sobre todo el hombre son susceptibles a esta enfermedad, porque la propagación se lleva a cabo de la manera más fácil, es la vía respiratoria. Sin embargo, también se puede infectar las personas, los animales, por vía digestiva, cuando un ternero ingiere en forma natural o artificial leche de vacas tuberculosas. Es importante. El bovino tuberculoso puede transmitir la enfermedad a muchas especies de mamíferos, pero sobre todo incluyendo al hombre. La vía más común de transmisión a los humanos es la digestiva, por la leche, productos lácteos crudos o sin pasteurizar, y los niños son las principales víctimas. Son comunes infecciones en personal que trabaja en los mataderos. Sin embargo, las personas también pueden infectarse vía respiratoria. Claro, la tuberculosis causa daños económicos por las mermas en la producción, por decomisos y en salud pública por la transmisión a las personas. La sintomatología de la enfermedad. La forma clínica más común en los bovinos es la tuberculosis pulmonar, pero la infección puede difundirse a otros órganos. El proceso es generalmente lento y clínicamente inaparente. Algunos animales pueden pasar toda su vida útil sin síntomas evidentes, pero constituyen una amenaza potencial para el resto del hato, pues pueden transmitir la enfermedad. Y cuando la enfermedad ataca al hombre, es un desastre, es un desastre. Es mejor evitarlo al tiempo. Medidas que debe tomar en su finca. Vamos a leer textual un tríptico que nos ha mandado Salud Animal del MIDA. Hay que solicitar las pruebas de tuberculina de sus animales al médico veterinario oficial del MIDA. Identifique los animales reactores a la prueba de tuberculina con la letra T en la paleta derecha del animal afectado. Pero sobre todo mantenga separados a los animales reactores del resto del hato. Sacrifique los animales positivos a la prueba de tuberculina en un plazo no mayor de 15 días en mataderos con inspección veterinaria oficial. Y sobre todo, señores ganaderos que me están escuchando, Ledaria de Costa Rica y Darién, no introduzca animales de origen y situación sanitaria desconocida a su finca. Exija el certificado oficial de fincas libres de tuberculosis. Es muy importante. Recuérdese que usted contribuye a la salud de su familia, pero a la salud de la población sobre todo. Es muy importante. Pues bien, el IDIAP mantiene un convenio con Embrapa de Brasil. Y dentro de ese convenio está estatuido el intercambio de tecnología avanzada en cuanto a ganadería y al agro. Pues bien, tenemos aquí una nota sobre lo que es el ganado tabapúa, reconocida oficialmente en el Brasil desde 1967 como una nueva raza cebuina y además producida en la hacienda Agua Milagrosa en Tabapaua, el estado de Sao Paulo. Esta raza se originó de un toro mutante sin cuernos, nacido en 1939. Característica que se fijó en una vaca predominantemente Nelore con alguna mezcla de Gusserat y en menor escala Gir. Además, el ganado tabapúa se asemeja mucho al Brahman americano. Es un excelente productor de carnes magras, excelente en gane de peso y es ideal para un buen manejo, buen manejo. Recomiendan los ganaderos y constantemente piden que se recomienden gramíneas para el engorde. La Brisanta, el Toledo, la Piata, el MG4-Libertad, de Cumbens, Tanzania, Mombasa y Arauna son las gramíneas que se recomiendan, pero de igual forma se dice que hay que combinarlas con leguminosas, el calopogonio, el estilosantes campo grande. Recuérdese que todos los terrenos no son iguales. Por eso es necesario combinar los pastos, para evitar precisamente el tétano en bovinos. Recuérdese que el tétano es una toxemia causada por una neurotoxina, el Clostridium tetani. Es una bacteria anaeróbica que habita en el suelo y, por supuesto, en el tracto gastrointestinal. Entra a los organismos a través de heridas profundas donde existan las condiciones anaerobias apropiadas. Las bacterias permanecen y se multiplican en el tejido necrosado de las heridas, y es allí en donde liberan la neurotoxina, que al ser absorbida por los nervios es transportada hasta la médula espinal, donde causa tétanos progresivos. Por eso es necesario estar atento, como decíamos anteriormente, a lo que presenta el animal. No vaya a ser que nos presente una cetosis bovina, o un síndrome de vaca gorda, o una paresis puerperal bovina. Es importante estar entonces atento, y recuérdese que hay enfermedades del sistema osteomuscular en el ganado bovino que conllevan mucha más inversión, no solo en alimentación, sino en medicamentos. Por ejemplo, la artropatía degenerante en bovinos, cuerpos extraños en el casco o en los cascos. Hay una dermatitis interdigital, igualmente la dermatitis verrugosa y, sobre todo, la laminitis. La laminitis es el deterioro de la calidad del casco, también denominada pododermatitis aséptica difusa, nombre bastante largo, mejor decir laminitis. Y es causada principalmente por el consumo de cantidades excesivas de alimentos de alta energía o la ingestión constante de concentraciones elevadas de carbohidratos. Entonces, tanto daño hace si no come como si comen demasía. Hay que estar atento. ¿Y dónde es más frecuente la laminitis? Ah, en las vacas, luego de la aparición. Es muy importante. Pero la laminitis tiene una serie de características. El animal se niega a moverse, se queda quietecito. Por más que se le puye, se le llame, permanece quieto. Además, puede presentar diarrea, sanguinolentas. Aparte de ello, el animal se acuesta con las cuatro patas debajo del cuerpo o extendiendo las patas hacia adelante, porque intenta caminar sobre las rodillas. Al marchar, cruza las patas o las mantiene muy juntas. Las pezuñas son largas y se encorvan hacia arriba. El casco es blando y en ocasiones está manchado de sangre. Entonces, el tratamiento se basa en la modificación de la dieta, recorte de cascos y, sobre todo, tratamiento de corte, señores. Estos son los consejos que brindamos para el ganadero desde el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá y su vocero de Lidia. Para responder algunas preguntas que tienen relación con lo anteriormente citado, ¿cuál es el mejor pasto para el ganado de carne? Escúchese, para uso en pastoreo, el pasto ideal sería aquel que reuniese óptimas características en cuanto a adaptación al clima y suelo local, productividad, distribución de la producción en los periodos lluviosos y secos, alto porcentaje de nutrientes digestibles, persistencia en condiciones adversas de uso, por ejemplo, la alta carga animal, fuego, resistencia de plagas y enfermedades, cobertura, protección del suelo, sobre todo la facilidad de propagación. Todas estas características anteriormente citadas en su conjunto resultarían en un óptimo desempeño productivo de los rebaños de carne, junto con la estabilidad y longevidad de las pasturas. Como es imposible reunir en una sola forrajera todas esas características. Se recomienda diversificar las pasturas, plantando diferentes especies y variedades según sus habilidades en relación a factores como los tipos de suelo. Recuérdese que hemos hablado de los tipos de suelo y la facilidad que tiene el ganadero para mandar una muestra al laboratorio de suelos en Divisa, donde está el doctor José Ezequiel Villarreal, experto en edafología. La topografía del terreno es importante. Las especies y categorías animales, la resistencia a plagas, principalmente, escúchese, el salivazo, a nivel tecnológico de la explotación y otros. Es importante entonces tener en cuenta que las combinaciones de pastos son lo mejor para llevar a cabo una alimentación adecuada al ganado. Es muy importante tener esto en consideración. En consideración, es importante. Decíamos al inicio de este conversatorio que hay personas que trascienden la historia por su comportamiento y su disposición para trabajar en grupo y transmitir conocimientos y experiencias. El 19 de febrero cumple años un ingeniero agrónomo que tiene una larga trayectoria y experiencia en el IDIAP. Es un hombre dedicado. Si el día tiene 24 horas, él trabaja 28. Si el año tiene 365 días, él trabaja 400 días. Ladislao Guerra es el director de un proyecto, programa denominado DIMPROS, que tiene que ver con todos los proyectos que genera y valoriza el IDIAP a nivel nacional. DIMPROS. Un saludo anticipado al ingeniero Ladislao Guerra, directamente hasta Chiriquí. Pues bien, decíamos entonces que hay que tener muchísimo cuidado y mandar las muestras de suelo a Divisa. Sin embargo, usted puede tomar decisiones antes de hacerlo. Para saber si una arena o un suelo es calizo, usted puede echar sobre la tierra un poco de vinagre. Si se provoca una efervescencia, o sea, las burbujas, ese suelo es calizo. Apúntelo por allí. Miren, la arena usada en construcción proviene de canteras y no es apropiada para jardinería porque contiene muchos elementos finos y también caliza en muchos casos. Estos son pequeños detalles. Recuérdese que el vocero del IDIAP es un programa eminentemente docente. Muy buenas tardes.
Es hora del amor y la